Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Y vamos a leer en el capítulo 2 y versículo 1. Hebreos 2, 1. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay una serie de amonestaciones aquí en esta carta a los Hebreos. Hay varias, yo he escogido cuatro de ellas. Las amonestaciones no nos gustan. No nos gustan porque son palabras fuertes, son palabras que nos llaman la atención. No nos gustaban cuando éramos niños que nuestros padres nos amonestaran, pero era necesario, era imprescindible que lo hicieran porque lo hacían para nuestro bien. Y no nos gusta que también cuando somos adultos pues alguien nos amoneste y nos diga o nos reconvenga y demás, pero igualmente es necesario, y mucho más en la vida cristiana necesitamos las amonestaciones. Las amonestaciones son saludables, las amonestaciones están para nuestro bien, y aunque algunas son muy duras y hay palabras que son a veces difíciles de sobrellevar, pero sin embargo, teniendo en cuenta lo que tenemos entre manos, entonces esas amonestaciones son muy importantes. Y aquí estamos con la primera de estas cuatro que en esta mañana me gustaría que reflexionáramos. Creo que las cuatro tienen un denominador común, y es la palabra, la actitud hacia la palabra. Y concretamente en esta primera amonestación que tenemos aquí, yo veo que se nos amonesta a que tengamos cuidado a no descuidar la palabra, a que no seamos negligentes con la palabra. Es interesante cómo empieza la frase. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia. Pero ese por tanto aquí es muy importante, porque significa que estamos ante una conclusión. Ha desarrollado un argumento, ha explicado algo, y por consiguiente, por tanto, llegamos a esta conclusión. Ahora, tenemos que examinar entonces qué es lo que ha dicho previamente para que llegue a este por tanto. Y básicamente lo que ha estado diciendo en este capítulo 1 es la importancia suprema que tiene la palabra de Dios. Siempre la tuvo, en los tiempos antiguos, tuvo una importancia, una excelencia, porque es palabra de Dios, pero hay una diferencia entre los tiempos del Antiguo Testamento y los tiempos del Nuevo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento era una palabra, una revelación parcial. Es decir, Dios estaba dando a conocer, Dios estaba manifestando, pero no era la manifestación total y completa. Era una manifestación entonces, en parte, parcial, que venía a través de unos instrumentos que eran los profetas, aquellos siervos de Dios, entonces, que traían el mensaje de Dios. Sin embargo, la diferencia con el Nuevo Testamento es que la revelación ya no es parcial, sino que es total, es completa, de tal manera que todo lo que precisamos saber y todo lo que necesitamos saber acerca del conocimiento de Dios y acerca de nuestra salvación ha sido revelado, ha sido dado a conocer. Y ha sido dado a conocer no a través de cualquier instrumento, de un Moisés, o un Jeremías, o un Isaías, sino que Dios lo ha revelado a través del instrumento más excelente y más grande que podamos imaginar, que es su propio Hijo. Como dice ahí en el versículo 2 del capítulo 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. que es mucho más grande que los profetas, que es mucho más grande que cualquier otra criatura, más grande incluso que las criaturas celestiales, como son los ángeles, más elevado por encima de todos ellos. De hecho, aquí en el versículo 2 y 3 nos da una descripción de quién es el Hijo y cuál es la obra que Él ha hecho. Él está encumbrado por encima de todo, porque dice que lo ha constituido heredero de todo. Así que todas las cosas, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, entonces lo hizo para Él, para la posesión, para que su Hijo poseyera todas esas cosas. No solamente eso, sino que además de ser heredero, el Hijo ha participado en la creación también. Es decir, el Hijo es creador. Porque dice ahí, por quien a sí mismo hizo el universo. No solamente el Hijo ha creado el universo, sino que el Hijo también es el que sustenta o sostiene el universo. Es decir, que no es solamente que al principio de todo Él intervino en la creación de todas las cosas, sino que a lo largo de todo el tiempo, el Hijo, por la palabra de su poder, está sosteniendo todas las cosas que vemos. De tal manera que si Él retirara esa acción sobre todo el universo, este universo, aunque pensamos que es tan consistente, si Él retirara esa acción, este mundo se colapsaría y desaparecería en un instante. La obra de la creación, la obra de sustentar también el universo, y la otra gran obra que el Hijo ha hecho ha sido la de la redención, la del rescate de nuestros pecados por medio de su sangre, por medio de Él mismo. Así que estas grandes obras nos hablan de la gran categoría de aquel por el cual Dios se ha revelado. Y además luego ahí se habla también no solamente de sus obras y de su posición exaltada como primogénito sobre todas las cosas, sino que se habla de su naturaleza, de quién es Él. Y se dice en el versículo 3 al principio que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que todo lo que Dios es resplandece, se manifiesta en Jesús, en el Hijo. De tal manera que todo lo que el Padre tiene y todo lo que el Padre es, lo ha comunicado al Hijo. Así que al Hijo no le falta nada de lo que el Padre es, nada de lo que Dios es. Es una réplica exacta, como dice ahí, la imagen misma de su sustancia, una réplica exacta de cómo es Dios, de quién es Dios. Así que este Hijo, entonces, este ser tan encumbrado, es el que nos ha traído esa palabra de Dios, esa palabra de salvación para nosotros. Ahora bien, si ha venido por un instrumento tan grande esa palabra, significa que esa palabra es preciosa y que esa palabra es importantísima. Y aquí es donde llegamos a este capítulo 2 y versículo 1, y entonces entendemos ese por tanto, dado que la palabra de salvación nos viene a través de ese instrumento único, especial, que es el Hijo. Por tanto, no tenemos que ser negligentes ni descuidados en esa palabra, en el recibimiento, en la recepción de esa palabra, sino al contrario, como dice aquí, es necesario, y ese es necesario no dice que es optativo o conveniente solamente, es conveniente que prestemos atención, o sería bueno, sería interesante que prestáramos atención a esa palabra. No. Aquí está diciendo, es necesario, es absolutamente imperativo, dada la importancia de aquello que se nos está entregando, que se nos está poniendo en las manos. Es necesario que con más diligencia. La diligencia es lo contrario de la negligencia. Y la negligencia es el abandono, es el descuido, es el no considerar en su verdadero valor esa preciosa palabra. Pero la diligencia es entonces ponerse manos a la obra y actuar en consecuencia debido al valor tan extraordinario que esa palabra tiene. El libro de Proverbios dice que haber precioso es la diligencia. Y efectivamente, es un gran tesoro, es una gran ventaja el poder tener esta disposición entonces para ser diligentes en las cosas naturales y cuanto más entonces en las cosas espirituales. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, las cosas que estamos escuchando, las cosas que estamos recibiendo, día tras día y domingo tras domingo. Es necesario que atendamos con más diligencia a todo eso. Dice, no sea que nos deslicemos. Esta palabra desliz, deslizamiento, no habla de una de algo abrupto, de algo brusco y súbito que de repente ocurre, sino que deslizamiento nos habla de algo que poco a poco, imperceptiblemente, casi sin darnos cuenta, nos va sucediendo. Cosas pequeñas, cosas que nos parecen insignificantes y a las que no les damos demasiada importancia, vamos dejando, vamos permitiendo que vayan entrando en nuestras vidas. Y en ese sentido entonces nos vamos deslizando, deslizando por una pendiente, por una cuesta abajo, que al final nos va a llevar a situaciones muy problemáticas y difíciles, que luego será difícil el reaccionar para tratar de evitarlas. El descuido de la palabra. Es aquí la primera gran amonestación que este autor de la Carta a los Hebreos nos está diciendo. Y es interesante que él compara los descuidos de la gente, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, diciendo que si aquella palabra en el versículo 2, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y efectivamente aquellas negligencias recibieron justa retribución, y eso que era una palabra, vamos a decir, de una categoría inferior, porque dice que vino por medio de los ángeles. Allí en el monte Sinaí, entonces, cuando todo aquel espectáculo de truenos y relámpagos y de terremoto terrible, cuando Dios se estaba manifestando en la cima de aquel monte, cuando Moisés subió arriba para recibir las tablas de la ley, los ángeles estaban siendo los ministros por medio de los cuales Dios le estaba entregando esas tablas de la ley a Moisés. Ahora, si esa palabra que vino por unos ministros que a fin de cuentas son meras criaturas, nada más, fue una palabra que Dios se tomó en serio, y todas las negligencias y desobediencias que hubo contra la misma recibieron justa retribución, entonces, dice el versículo 3, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y es tan grande precisamente por la misma naturaleza de la salvación, porque la salvación de ellos, a fin de cuentas, fue una salvación material, temporal, una salvación de la esclavitud física que estaban teniendo en Egipto, una salvación en la cual había una promesa material, temporal y física de una tierra. Pero la salvación que el Hijo de Dios ha venido a anunciar es mucho mayor, mucho más grande que esa salvación, de la cual es solamente, aquello solamente era un reflejo nada más. La salvación que Jesucristo ha venido a anunciar es una salvación del pecado, de la condenación eterna, es del infierno. Y hay además un costo que esa salvación ha tenido, que no es de ovejas, ni de cabras, ni de animales, sino que es la propia vida del Hijo de Dios. Por eso es una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si somos negligentes hacia la misma. Primera amonestación: el descuido de la palabra. Tengamos cuidado con esos deslices que nos pueden llevar al final a negar todo eso. La segunda amonestación la tenemos en el capítulo 3 y versículo 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todas estas amonestaciones que estamos viendo están siendo dirigidas a gente que ha creído, que había creído. No van dirigidas a paganos, no van dirigidas a gente que no tenía conocimiento del Evangelio ni de la palabra de Dios. Todas estas amonestaciones van dirigidas hacia personas que en un momento dado han creído y están siguiendo al Señor. Por lo tanto, cuando escuchamos estas cosas, no pensemos que el autor de esta carta está imaginando a gente que está fuera de la iglesia. No, está pensando en los miembros de la iglesia. Es decir, está pensando en nosotros, en los que formamos parte de la misma. Estas cosas nos pueden suceder a nosotros, de la misma manera que le sucedió a la gente del antiguo pacto. Pueden sucedernos también a nosotros si no tenemos cuidado. Y aquí llegamos entonces a esta segunda amonestación: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí hay una segunda actitud hacia la palabra que podríamos decir que es la desobediencia hacia la palabra. Si anteriormente habíamos visto que había un deslizamiento, algo progresivo, algo continuo, aquí va a mencionar pecados de rebelión concretos y específicos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Y concretamente el que está mencionando, después, cuando dice mirad, hermanos, es que acaba de hablar de un caso concreto. Y ese caso concreto fue cuando Israel estaba en el desierto. Y entonces vinieron a Moisés para quejarse de que los había traído a un lugar donde iban a morir de sed. Y que mejor, mucho mejor les hubiera ido si se hubieran quedado en Egipto. Era una actitud de falta de conocimiento, era una actitud de rebeldía abierta, de ingratitud. Aquí tenemos a gente que está con Moisés, que está con un hombre de Dios, con un gran hombre de Dios. Aquí tenemos a gente que tiene el tabernáculo, ese edificio que Dios mandó construir para que fuera el lugar de adoración, para enseñarles allí grandes lecciones acerca de cómo una persona debe buscar a Dios, cómo alguien puede encontrar la comunión con Dios. Tenemos aquí a gente que estaba día tras día recibiendo el maná, aquella comida milagrosa, aquella provisión bondadosa que Dios les estaba dando. Y sin embargo, a pesar de tener todas estas ventajas, la compañía de Moisés, la inspiración que ese hombre tenía que ejercer sobre aquellos que estaban a su lado, a pesar de tener el tabernáculo, a pesar de tener el maná y tantas otras señales del poder y de la grandeza de Dios, sin embargo, esta gente hizo caso omiso. Sus corazones estaban fríos, sus corazones estaban endurecidos. No había sensibilidad ninguna hacia todas aquellas cosas. Y esto me llevaba a meditar de que es posible estar en la iglesia, estar aquí, venir domingo tras domingo aquí, tener la palabra, tener la mesa del Señor, tener la alabanza, tener testimonios que nos pueden inspirar, tener a hermanos alrededor nuestro, que son personas con las cuales podemos edificarnos y podemos tener comunión. Podemos tener tantas ventajas y sin embargo nos puede suceder lo que le pasó a esta generación. Una generación que no fueron perseverantes en aquello, en aquella promesa que Dios les había dado. En este capítulo 3 y versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí se está poniendo una condición, una premisa, para que aquellos que hemos comenzado el caminar en la vida cristiana podamos llegar a la meta, podamos terminar victoriosamente nuestra carrera. Y esa premisa o esa condición es esto: si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, aquello que un día recibimos, ese depósito precioso de la fe y del Evangelio que Dios puso en nuestras vidas, es absolutamente imprescindible que lo mantengamos y lo guardemos y seamos constantes y perseverantes. Porque de lo contrario nos va a ocurrir lo que le pasó, la tragedia que le pasó a esta generación, el desastre que le pasó a esta generación, que no supieron mantener y guardar aquello que habían recibido. En el versículo 16, el autor de la carta pregunta: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? A Dios. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es decir, ¿fueron los que habían sido llamados a salir de la esclavitud, los que habían sido puestos como herederos de esa salvación? Estos, no otros. No un pueblo extraño, no un pueblo diferente, no un pueblo desconocedor de Dios. El pueblo de Dios fue quien provocó a Dios, quien desobedeció a Dios de una manera tan patente como aquí lo hicieron. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Fue con los filisteos? ¿Fue con los egipcios? ¿Fue con los moabitas? ¿Fue con algún pueblo de esos pagano? No. Estuvo disgustado 40 años. Qué terrible es la condición. Tuvo que ser la condición de esta gente. No gozar del agrado de Dios durante su vida terrenal aquí y acabar muriendo sin poder conocer la tierra prometida. Así que es una condición terrible en esta vida, en los 40 años que estuvieron allí en el desierto, y es una condición todavía más terrible por toda la eternidad. Lo único que experimentaron fue el desagrado, el enojo, el enfado de Dios hacia ellos a causa de esa desobediencia hacia la palabra que estuvieron manifestando. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Qué terrible es todo esto. Y qué amonestación tan fuerte nos está dirigiendo aquí el autor de la carta a los Hebreos para que no nos suceda a nosotros lo mismo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pasamos a la tercera amonestación, y la tenemos en el capítulo 5 y versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí hay un estancamiento en la palabra. Gente que se ha quedado estancada, que no progresa, que no avanza. Ha recibido el Evangelio, son bebés en Cristo, han comenzado la vida cristiana, pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y no logran pasar de ahí, no van más allá de todo eso. Son como esos estudiantes que, por su propia culpa, tienen siempre una asignatura pendiente, una asignatura que nunca logran pasar, nunca logran aprobar. Se han quedado estancados, se han quedado parados en alguna parte, y aunque deberían de ser ya maduros y deberían de estar dando ya señales de estar incluso ayudando a otros a crecer en Cristo, sin embargo están en esta situación tan lamentable. Es una especie de anorexia espiritual lo que le ha pasado a estas personas. Los anoréxicos son esas personas que, a causa de su raquítica alimentación, se han quedado en un estado físico lamentable. Incluso su propia vida está en peligro a causa de haber reducido tan drásticamente la alimentación, de tal manera que no están sanos, no están sanos, y son objeto de muchos peligros y de muchas enfermedades, porque su cuerpo no tiene las defensas y no tiene la fuerza necesaria para resistir cuando vengan todas las enfermedades. Pues de la misma manera que hay una anorexia física, hay una anorexia espiritual también. Hay gente, hay cristianos que son anoréxicos espirituales. Les gusta la música, todo lo que tenga que ver con alabanza. Y cuanto más volumen, mejor. Y cuanto más espectáculo, mejor. Todo lo que tenga que ver con grandes acontecimientos, con grandes eventos, como se dice ahora, donde se congregan cientos y miles, y entonces en medio de toda esa masa, en medio de toda esa muchedumbre, ahí se gozan, se regocijan, se alegran. Sin embargo, son incapaces de concentrarse 45 minutos para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Se aburren, bostezan, se distraen con cualquier cosa, no prestan atención, son incapaces de continuar un argumento, de seguir un argumento y de recibir la verdad que viene de la palabra de Dios. Viven a base de emociones, y cuanto más fuertes, mejor, y a base de experiencias de ese estilo. Pero luego su vida no tiene una estructura sólida, no tienen un fundamento fuerte, de tal manera que son personas que fácilmente se tambalean cuando vienen los problemas y vienen las pruebas y las tentaciones. No están preparados para resistir todo eso, y mucho menos la dureza de la vida cristiana y toda esa perseverancia de la que hablábamos antes. ¿Qué condición más triste es la de estos cristianos que se han quedado estancados en la palabra? Pero esto no es lo peor. Lo peor, cuando se produce un estancamiento espiritual, es que hay un peligro real de regresión. Y es que hay un momento, llega un momento en el que en la vida cristiana o hay progresión o va a haber regresión. Nadie puede estar indefinidamente en un estado de estancamiento espiritual. Nadie. Porque al final eso va a significar que va a haber una regresión. Es decir, un volver atrás. Un volver a los antiguos, a los viejos caminos en los que un día se anduvo. Y eso es precisamente la advertencia que el autor está lanzando aquí, la amonestación tan seria que el autor nos está lanzando aquí. Cuidado con el estancamiento en la palabra, porque al final eso acaba en la apostasía, o sea, en la negación de la fe. Dice en el capítulo 6 y versículo 4. Porque es imposible. ¿Qué palabra? Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿De quién está hablando aquí? Otra vez, de nuevo, está hablando de personas que han conocido, que han experimentado, gente que ha sido iluminada, han recibido la luz de la verdad. Sus mentes, sus corazones han sido alumbrados por la luz de esa palabra. han gustado, han paladeado el don celestial, la bendición. Han sido hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado, ha trabajado en ellos, han tenido comunión con ese Espíritu. Han gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, experiencias sobrenaturales. Y sin embargo, esta gente de la que aquí se está hablando dice, y recayeron. Pero aquí no se trata de cualquier caída. Aquí no se trata de una caída en pecado, solamente, con lo grave que ya es eso. Porque después de todo, tenemos un sumo sacerdote. Este mismo, en esta misma carta se nos habla de ese sumo sacerdote. En el capítulo 4 y versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Somos débiles, somos frágiles, y a causa de esa debilidad caemos. Pero tenemos un sumo sacerdote misericordioso y compasivo, al cual podemos ir, que nos levanta, que nos restaura, que nos pone otra vez en pie, con el cual podemos seguir y continuar adelante. Pero aquí no se está hablando de esa clase de caídas que son producto de nuestra debilidad humana. Aquí este recayeron se está refiriendo a una vuelta atrás total, a un giro de 180 grados, de tal manera que todo lo que la persona creyó, todo lo que aquella persona publicó delante de testigos en el día de su bautismo, ahora lo está negando. Y recayeron. Es imposible que los que les ha pasado esto, o mejor dicho, no que les ha pasado, como si ellos no fueran los que esto han hecho, es imposible, dice, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué palabra? ¿En qué sentido es imposible? No es imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y Él puede a una persona que le ha negado y ha apostatado de la fe, Dios puede, claro que puede, otra vez recuperarlo y restaurarlo. Esa es precisamente la enseñanza tantas veces en el Antiguo Testamento de Israel, como una prostituta, como una adúltera, que deja a su esposo y se va con sus amantes y se va con otros, una apóstata, y sin embargo el amor, el poder de Dios va a hacer posible que esa apostasía sea sanada y vuelva otra vez a Dios. No es imposible para Dios, pero es imposible para la persona que eso ha hecho. Porque cuando se llega a esta situación, hay una condición del corazón que es de insensibilidad, que es de frialdad, que es de dureza, en la cual no hay ningún deseo de querer arrepentirse. Mientras que cuando una persona ha caído por esas fragilidades que estábamos hablando antes, inmediatamente es consciente de lo que ha hecho y ve que ha contristado al Espíritu Santo y se siente mal y su conciencia lo está acusando, y esa persona entonces tiene el deseo de arrepentirse y de que Dios la perdone y de reconciliarse de nuevo con Dios. Pero cuando uno ha llegado a esta situación, ya no hay ningún deseo de arrepentimiento. De hecho, es que este tipo de persona puede incluso decir, ¿arrepentirme? ¿De qué? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? ¿Para qué voy a arrepentirme? ¿Qué es eso del arrepentimiento? Esta es la imposibilidad de la que aquí se está hablando. No es de parte de Dios, es de parte de la persona misma que ha llegado a esta situación. Y claro, aquí podemos pensar, bueno, pero como Dios es misericordioso y es poderoso, y efectivamente lo es. Pero si la persona no quiere, si la persona piensa que no necesita nada de Dios, ¿está Dios obligado a hacer algo por esa persona? Aquí es algo que queda ya solamente en su lado, en su voluntad. Porque por parte de la persona no hay ninguna colaboración, ninguna cooperación. Ha terminado todo eso. El estancamiento en la palabra puede llevar finalmente a una condición de esta categoría. La cuarta y última amonestación, no quiere decir que sea la última en esta carta, es la última que voy a tratar, la tenemos en el capítulo 10, el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si antes las amonestaciones anteriores eran tremendas, eran fuertes, con esta ya estamos aquí en la cima. Porque se trata de una gravedad tan extrema de lo que aquí se está hablando, que si no fuera porque está escrito aquí, casi nos parecería imposible que alguien pudiera caer en este pecado. Y otra vez está hablando de alguien, no de los paganos, de los creyentes. Dice, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, luego entonces es evidente que se trata de personas entonces que han conocido el Evangelio, que han conocido la verdad. Este asunto aquí de si pecáremos voluntariamente después de haber recibido trajo muchos problemas en la historia antigua, en la iglesia antigua y también a lo largo de la historia. Algunos lo interpretaron en el sentido de que después del bautismo no se podía cometer ninguna clase de pecado, porque de lo contrario se aplicaba esto. De ahí que era costumbre que personajes dejaran, pospusieran su bautismo hasta estar en su lecho de muerte. Por ejemplo, el emperador Constantino es lo que hizo. Él no se bautizó cuando en aquella célebre batalla tuvo aquella visión o aquel sueño de decir, pon este signo en tus estandartes y vas a ganar la batalla, y entonces ahí se produjo la conversión de Constantino. Pero él no se bautizó inmediatamente. Él lo dejó instantes antes de su muerte, precisamente por el temor de que ocurriera esto que aquí estamos diciendo. Pero cuando examinamos un poco más cuidadosamente todo esto, nos damos cuenta de que aquí no se trata de cualquier clase de pecado, sino que se trata de un pecado muy particular, un pecado imperdonable. En el Antiguo Testamento había pecados imperdonables. Si tú habías matado a alguien, tú no podías ir al tabernáculo o al templo y decir, bueno, pues ahora voy a ofrecer por mi pecado, en expiación por mi pecado, voy a ofrecer una oveja o una vaca o lo que sea, y entonces ya he tenido perdón. ¿No? Si tú habías cometido adulterio, tú no podías luego ir al tabernáculo y decir, voy a sacrificar algo. En fin, había una serie de pecados que no tenían expiación, no tenían perdón. En el Antiguo Testamento me estoy refiriendo. En el Nuevo Testamento hay un pecado que no tiene perdón, que es imperdonable, y es precisamente del que aquí se está hablando. Es la misma clase de pecado de la que Jesús dijo que no habría perdón. Él habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El apóstol Juan en su primera carta también habla de una clase de pecado de muerte, por el cual dice, yo no digo que se pida. Y es que cuando examinamos más detenidamente el pecado que aquí el autor este está hablando, vemos en el versículo 29 lo siguiente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjate aquí los términos en los que se describe esta clase de pecado. Es un ultraje, es un desafío. Ya no es solamente que me he retirado, ya no es solamente que he dado un giro de 180 grados y he ido atrás a los viejos caminos, sino que ahora vengo con todas mis fuerzas para tratar de destruir aquello en lo que un día creí. Pisotear, tener por inmunda, por sucia, la sangre de Cristo, afrentar al Espíritu de gracia. Fíjate, estamos hablando aquí del medio de nuestra salvación, el Hijo de Dios, del método de nuestra salvación, la sangre expiatoria, y del aplicador de nuestra salvación, el Espíritu de gracia. El autor de nuestra salvación, el medio de nuestra salvación, el aplicador de nuestra salvación, todo eso es lo que aquí se está ultrajando, desafiando abiertamente. Esta es la clase de pecado de la que aquí se está hablando. En otras palabras, aquí se trata de alguien que se ha salido del pacto y está combatiendo al pacto, el pacto entre Dios y nosotros. Dentro de ese pacto hay perdón de pecados. Mientras nos mantenemos en ese pacto, hay misericordia para nuestras caídas. Y se nos levanta, y se nos restaura, y hay paciencia hacia nosotros dentro de ese pacto. Pero aquí no se trata de una violación de la ley de Dios. Aquí la persona no está violando la ley, porque la violación de la ley entra dentro del pacto, el perdón de esa violación de la ley. Aquí lo que se está ultrajando es el pacto mismo. ¿Veis la diferencia? No es la ley de Dios. Es el pacto que nos permite, cuando quebrantamos la ley de Dios, volver otra vez a recuperar la comunión con Dios. Eso es lo que aquí se está produciendo. Versículo 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 4 actitudes hacia la palabra, 4 amonestaciones que tienen que ver con la palabra. El descuido de la palabra, la desobediencia a la palabra, el estancamiento en la palabra y el desafío a la palabra. Vemos que son, cada una es más grande que la otra. A medida que avanzamos en esta carta, vamos viendo que hay una progresión en gravedad en estas amonestaciones, lo cual nos enseña una cosa: si empezamos por lo primero, es fácil que nos vayamos a lo segundo, sigamos con lo tercero y acabemos en lo cuarto. Vamos a, una vez que vemos los primeros síntomas en el descuido de la palabra, que es descuido de la salvación, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a reaccionar, no dejar que las cosas vayan a más, no vaya a ser que luego sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra preciosa. Señor, y gracias también por estas advertencias solemnes que tú nos diriges. Fuertes, pero las necesitamos. Son saludables. Son para nuestro provecho y beneficio. Ayúdanos, Señor, a tomar nota. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a reaccionar cuando vemos los primeros síntomas en nuestras vidas, para que podamos ser de aquellos que perseveran hasta el fin y heredan las promesas. En el nombre de Jesús. Amén.